José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos con los ecos resonando del You'll Never Walk Alone, que es la canción que se va a escuchar durante toda la noche en Madrid y, por supuesto, en Liverpool. La final de Madrid es para el Liverpool. Le ha ganado 2-0 al Tottenham, un penalti por mano de Sissoko en el minuto 1 que marcó Salah y un tiro cruzado de Origi en el 87 dan la sexta Copa de Europa al Liverpool. El palmarés, por si tienen interés en saberlo, está así. El Real Madrid tiene 13, el Milán 7, el Liverpool 6 y luego vienen el Bayern de Múnich y el Barcelona con 5. Esto ha ocurrido en el día en el que hemos conocido que ha fallecido el futbolista José Antonio Reyes. Ha fallecido esta mañana en un grave accidente de tráfico. Tenía 35 años y estaba cerrando su carrera en el Extremadura. Por ahí vamos a empezar. El primer tramo de este tramo de tiempo de juego va a ser para José Antonio Reyes, porque para mí y para muchos ha sido una figura del fútbol. Un futbolista extraordinario. Ha ganado títulos y ha jugado en grandes equipos, en muy grandes equipos, sí merece el reconocimiento de este tramo, este tiempo de radio. Han pasado más cosas en el día de hoy, por ejemplo, que en el ciclismo, en el Giro de Italia, la etapa de los Dolomitas la ha ganado Peyo Bilbao, que es la segunda etapa que gana en el Giro. El Giro lo va a ganar el corredor de Movistar, Carapaz, por delante de Nibali, que ha apretado muchísimo, y Landa ahora es tercero. Mañana en la crono tiene que defender 23 segundos por delante de Roglic. En principio debe perder el tercer puesto, pero hay veces que la fuerza que te da estar en un momento bueno, como es el de Mikel Landa, te permite ganarle a gente que es mejor que tú en determinados terrenos. Y la Liga de Campeones de Balonmano ha perdido el Barça en semifinales, de manera incomprensible. Ganaba, y por mucho, en el descanso, y el Vardar le ha terminado dando la vuelta al marcador, así que ha perdido las semis, no jugará mañana la final. Y esta noticia que hemos conocido en el último tramo de la transmisión del partido de Liverpool-Tottenham, que habla de una acusación por violación de Neymar. La acusación la ha hecho una mujer brasileña tras decir ella que el 15 de mayo en un hotel de París fue violada por Neymar. Lo está contando el portal UOL Esporte, que, como ha dicho Evangelio, ahora tiene bastante reconocimiento y prestigio en el país, en Brasil. Pero empezamos en el Metropolitano. Allí, en algún punto del Metropolitano, debe estar Juan Antonio Alcalá. Hola, Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corrochano. Buenas noches a todos los oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE. Arriba, en el césped, quedan los ecos de una celebración que, como hemos comentado en Tiempo de Juego, ha sido emocionante, ha sido vibrante, ha sido preciosa. El Liverpool, al conseguir su sexta Copa de Europa en su historia. Y aquí abajo, este micrófono está emitiendo ahora mismo desde las tripas del estadio Wanda Metropolitano. Estos son los pasillos interiores de este estadio, donde han situado la zona mixta, el punto de encuentro con los jugadores de los dos equipos finalistas, y donde vamos a ver cómo sale la noche, porque de momento mucho orden, mucho personal de la UEFA, 150 periodistas de la televisión británica, 50 periodistas de la radio del Reino Unido y 3 periodistas de España. Aquí está la cadena SER, aquí está la cadena COPE y aquí está Onda Cero. Así que vamos a llevarnos bien entre todos y vamos a ver cómo va saliendo la noche. A un lado, el vestuario del Liverpool, allí a lo lejos el vestuario del Liverpool, donde puerta cerrada, imagino que está continuando la fiesta que ha comenzado hace unos minutos en el terreno de juego. Y al lado, el vestuario del Tottenham, donde, como te puedes imaginar, en estas finales europeas hay siempre ganadores y perdedores, sonrisas y lágrimas, y es un vestuario cerrado, silencioso, y donde se está digiriendo, como buenamente pueden, esta derrota seguramente injusta, con un punto de injusticia, pero el fútbol es así y finalmente no ha podido ser para el conjunto de Londres. De momento, como te digo, mucho periodista, mucho personal de la UEFA, un micrófono de la cadena COPE esperando a los protagonistas, y de momento puerta del Tottenham cerrada, puerta del Liverpool cerrada también.
A eso de las 12 de la noche volveremos al Metropolitano con Alcalá y con los protagonistas. Le quiero preguntar a Evangelio y a Ausquiano, que han contado este partido en el tiempo de juego. Hola, Ausquiano, todavía en el Metropolitano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Guille.
¿Qué tal, Coro? Muy buenas.
Y hola, Evangelio. Fernando, ¿qué tal?
¿Qué tal, Coro? Buenas noches.
Decidme algo, porque todo el mundo coincidimos en que no ha sido muy bonita, pero habrá sido enormemente bella para los seguidores del Liverpool, ¿no, Guille?
Bueno, sí, aquí se ha desatado la euforia. Yo creo que no ha sido muy bonita. Creo que al Tottenham le ha faltado esa ambición que ha tenido en los últimos minutos, ponerla en juego desde antes, igual hacer algún cambio, meter a Llorente si iba a jugar más directo un poquito antes. Pero el Liverpool es que no ha atacado en la segunda parte. Yo, si hubieran empatado, creo que no hubiera sido injusto. Y luego en la prórroga, quién sabe. Le ha salvado a Alisson al Liverpool, pero insisto, al Tottenham le he visto un poco tímido, que le ha faltado un poco de ambición antes para atacar y ponerle las cosas complicadas a los de Klopp.
Ha salido un partido bastante malo, ¿eh? Y Para mí he visto la versión más pragmática. Es verdad que en el partido de Oporto, que ya tenía una ventaja muy buena del partido de ida en Anfield, calculó bastante Liverpool simplemente para pasar. Hoy se le ha puesto, es verdad, el marcador muy pronto con ese penalti de cara, pero yo he visto un equipo que estaba continuamente calculando, o sea, corriendo los menos riesgos posibles. Es verdad que su defensa ha estado impresionante, o sea, Alisson y Van Dijk han sido capitales hoy para el Liverpool y creo que han tenido mucha influencia en la victoria. El equipo ha sido más pragmático de lo normal, pero es impresionante lo que ha hecho Klopp con esta entidad, que estaba hace unos años muy tocada, que prácticamente ni se mentía siquiera en Champions. Tuvieron esa fase con Rodgers que estuvieron a punto de acariciar la liga con aquel resbalón de Gerrard en el partido contra el Chelsea, pero el Liverpool es esto, el Liverpool es lo que hemos visto hoy. Y Klopp, que es un entrenador para mí impresionante, les ha devuelto a ese escalón.
No te robo más tiempo, Guille, te agradezco un montón el comentario.
Solo una cosita, Corro, que al hilo de lo que decía Evangelio, estaba pensando que Klopp es el gran ganador de este partido, del título. Cuando llegó al Liverpool, todos valoramos lo que tenía arriba, pero decíamos, hasta que no mejore la defensa no va a ganar nada. Bueno, pues en invierno fichó a Van Dijk, en verano ha fichado a Alisson, y quizá por casualidad o quizá no, pero los dos han sido hoy los artífices de esta victoria y de este título.
Gracias, Guille, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Disfrutan en el césped del Metropolitano los ganadores, los jugadores del Liverpool y el cuerpo técnico. Estaremos en las calles de Madrid porque no se pueden ni imaginar, si no viven en esta ciudad, cómo está el centro de Madrid de seguidores, sobre todo del Liverpool, cantando esta victoria, la sexta Copa de Europa. Bueno, como digo, queremos dedicarle este primer tramo de programa a José Antonio Reyes, que ha fallecido esta mañana en un accidente de tráfico. Así que sábado en la noche y en la radio suena Lo and Behold.
Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
José Antonio Reyes ha muerto con 35 años de edad. Jugó en el Sevilla, el equipo de su vida. En el Arsenal fue el primer español que ganó una liga. En el Arsenal costó 30 millones de euros. Pagó el Arsenal por él al Sevilla. Jugó en el Real Madrid, ganó una liga. Jugó en el Atlético de Madrid, ganó dos Europa League. Jugó en el Benfica, jugó en el Español, jugó en el Córdoba, en China, y estaba cerrando su etapa como futbolista en el Extremadura. Luego ganó también tres Europa League en el Sevilla. Es el jugador, y lo ha recordado Pedro Martín durante todo el día, que más Europa League ha ganado. Un jugador extraordinario. Jugaba al fútbol como Los Ángeles. Y esta mañana hemos conocido su fallecimiento. Tenemos que ir a tres ciudades que son noticia en el día de hoy. Por supuesto, la ciudad de Sevilla, que es su ciudad. Él era de Utrera. Hola, José Manuel Oliva. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ha sido un impacto tremendo en todo el país, pero especialmente en Sevilla.
Sí, y está siendo un día durísimo en Sevilla y en su pueblo natal, en Utrera. A esta hora de la noche, Corro, hay gente que aún te sigue preguntando si es verdad que ha fallecido José Antonio Reyes. Lo hacen por WhatsApp, por mensajes, por llamadas, porque te diría que la ciudad y la familia del Sevilla Fútbol Club están en estado de shock, porque es un golpe durísimo. Nos ha dejado esta mañana en accidente de tráfico José Antonio Reyes, con tan solo 35 años, como comentabas. Posiblemente el mayor talento que ha dado la cantera del Sevilla Fútbol Club, una de las zurdas más exquisitas del fútbol español. El accidente, como hemos venido contando en la antena de la cadena COPE durante todo el día, se ha producido a las 11 y 40 minutos de la mañana en la carretera que une Sevilla con Utrera, un trayecto que a buen seguro había hecho Reyes miles y miles de veces. Es la carretera que lleva a su pueblo, que conecta la ciudad, la capital, con su pueblo, y justo donde está, en esa travesía, en ese trayecto, está la ciudad deportiva del Sevilla. Su coche se ha salido de la carretera, ha dado varias vueltas de campana, ha ardido en el acto y nada se ha podido hacer por su vida y la de uno de sus dos primos que le acompañaban en el vehículo, Jonathan Reyes, de 23 años y que desde hacía bastante tiempo era inseparable de él. Se le podía ver siempre en los viajes europeos con su primo José Antonio Reyes. Y un tercer acompañante que iba en el vehículo está ingresado muy grave, también primo de José Antonio Reyes, Juan Manuel Calderón, está ingresado en el Hospital Virgen del Rocío, en la unidad de quemados, en estado muy grave. A esta hora de la noche, Corro, el cuerpo sin vida de José Antonio Reyes se encuentra en el Instituto Anatómico Forense de Sevilla. sus padres Curro y Mari están rodeados de la familia y del presidente del Sevilla, ha estado durante todo el día pegado a ellos, absolutamente destrozados. Mañana va a ser trasladado el cuerpo sin vida de José Antonio Reyes al estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en donde por expreso deseo de la familia y del Sevilla va a quedar instalada su capilla ardiente entre las 4 y las 9 de la noche. Posteriormente se trasladará a Utrera, su pueblo, que ha decretado 2 días de luto. El cuerpo sin vida de José Antonio Reyes pasará la noche en el salón de plenos del ayuntamiento. Ya el lunes a las 9:30 de la mañana se oficiará su funeral en la iglesia de Santa María de Utrera.
Reyes viajaba desde Almendralejo, que es la ciudad de la Extremadura, hasta Utrera, como está contando ahora Oliva, porque había quedado fuera de la convocatoria para el partido de mañana entre la Extremadura y el Cádiz. Mañana se han suspendido todos los partidos que tenían algo que ver con el Extremadura-Cádiz. 7 partidos que se iban a jugar a las 8 de la tarde y que pasan al martes. Reyes había decidido jugar en Extremadura porque sentía que todavía era futbolista y porque deseaba jugar al fútbol. Y allí vamos, al Almendralejo. A esta hora de la noche está allí nuestro compañero Blas Sánchez. Hola, Blas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, por decir algo, Corchano.
¿Cómo ha sido el día en Almendralejo?
Pues ha sido un día muy muy difícil, muy duro, al hilo de lo que comentaba Oliva, tras conocerse la noticia del fallecimiento, la trágica muerte en accidente de tráfico de Reyes. Esta mañana, cuando termina el entrenamiento, él no es convocado, le comunica al entrenador Manuel Mosquera que tiene molestias físicas y que no está en condiciones de afrontar el partido que estaba previsto para mañana en Cádiz. Él sale con sus 2 primos, que eran habituales con él aquí en Almendralejo, aunque él vivía en Mérida, y se conoce la triste noticia cuando la Extremadura va camino de Cádiz, la expedición que había partido tras el entrenamiento. Llegando a Cádiz se conoce esa noticia en el autobús. Yo no me puedo imaginar realmente los rostros, las caras de los jugadores, del cuerpo técnico, eso solamente lo saben ellos. Hay un jugador que tenía una grandísima amistad en esa expedición, era como su hermano también en Almendralejo, Diego Capel. Los jugadores llegan al hotel totalmente destrozados, se meten en sus habitaciones, han estado horas en las habitaciones y realmente un auténtico funeral. Tengo que comentar que rápidamente ha habido una reacción por parte de aficionados de la Extremadura, una concentración en la puerta número 19, que era el número de su camiseta en la Extremadura, del Estadio Francisco de la Era, decenas de aficionados. Hemos escuchado un manifiesto por parte de un representante de la Federación de Peñas, un minuto de silencio, se ha rezado un Padre Nuestro, una tremenda ovación, y por supuesto, bueno, fotografías de Reyes, dedicatorias, había también velas, bufandas, camisetas. Ha sido un momento muy muy emotivo. Y lo último, Corrochano, una carta del presidente de la Extremadura, Manolo Franganillo, en la que ha anunciado que se retira la camiseta de la Extremadura con el número 19. Aquí se decía que era un valiente más en Reyes porque apostó por el Extremadura en un momento muy delicado, llegó en el mercado invernal. Es cierto que ha jugado pocos minutos, pero ha sido una persona que siempre tenía esa sonrisa, ¿no?, de oreja a oreja y que caía francamente bien. El Extremadura duerme esta noche en Cádiz. Mañana va a partir hacia Sevilla, hacia el Estadio Sánchez Pizjuán, para visitar la Capilla Ardiente. El autobús de la Extremadura, con el presidente Manolo Franganillo a la cabeza, llegará a las 3:30 de la tarde.
Este es el sonido de las puertas del Estadio de la Extremadura en Almendralejo.
Mi nombre es Juan Carlos, vengo en representación de la Federación de Peñas. Voy a leer un pequeño escrito que hemos hecho para todos los que estáis aquí, para todos los que no han podido venir y, en definitiva, para todos los aficionados al fútbol español, porque hoy se va a un grande. Decirte que elegiste venir porque eres un valiente. Un valiente que no le dio miedo unirse a este equipo humilde. Un valiente que hoy nos deja con los corazones partidos. Sabemos que desde hoy el cielo brillará más azul todavía, porque tenemos una estrella. A ti, José Antonio, eras nuestra estrella. Descansa en paz. Hasta siempre, Reyes. Gracias.
Como dice Blas, el Extremadura está en Cádiz. Allí hay otro hombre de la redacción de deportes de la cadena COPE, Rodrigo Morán, en ese hotel. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, compañero? Por decir algo también, buenas noches.
Cuéntanos, ¿dónde está la Extremadura? ¿Qué hace? ¿Qué tiene previsto hacer? ¿Y cómo están los futbolistas y el cuerpo técnico de la Extremadura?
Bueno, pues imaginaros la escena, ¿no? Ya lo ha comentado muy bien Blas Sánchez. El equipo está hospedado en el Hotel Occidental Barceló de Cádiz, de la capital gaditana, donde se tenía que haber jugado ese partido mañana a partir de las 8 ante el Cádiz. Los rostros de los jugadores, nada más bajarse del autocar, eran auténticos poemas. Gente muy consternada, lágrimas en los ojos. Yo he podido charlar un rato con Diego Capel. Como he dicho, Blas es un gran amigo íntimo de Reyes en la plantilla. Está absolutamente destrozado, no quería coger el teléfono móvil, el WhatsApp, con infinidad de mensajes, llamadas de medios de comunicación. He podido charlar también con Willy, el capitán de la plantilla. Decía que era imposible, que no se lo podía creer, que la gente está en estado de shock todavía en la plantilla de la Extremadura. No, tenés en cuenta que a pesar de llevar solo 5 meses y medio en Almendralejo, José Antonio Reyes era una persona respetadísima en el vestuario de la Extremadura, a pesar de contar con pocos minutos, como bien decía Blas, pero era muy respetado por el palmarés, por lo que representaba, por la calidad que atesora y por la personalidad de tronío que ha tenido José Antonio Reyes. También hemos podido ver cómo salía Manuel, atender a los medios, a comentar la consternación del equipo. Los jugadores han estado ahora encerrados en las habitaciones. Yo creo que a raíz de algún compañero necesitaba salir para tomar el aire porque estaba muy nervioso. Y bueno, a partir de ahí pues han salido a dar una pequeña vuelta, a tomar un poco el aire y rápidamente se han metido en las habitaciones. Como bien decía el compañero, mañana se van a estar totalmente cerrados a cal y canto en este hotel Barceló Occidental de Cádiz y partirán al filo de las 2 de la tarde, 2:15, para llegar a las 3:30 a Sevilla y acompañar a familias y amigos de José Antonio Reyes en esa capilla ardiente que se va a instalar en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Bueno, y ahora la gente que lo disfrutó como futbolista, le quiso, le adoró como futbolista y le compartió con él pues los momentos de alegría que ha tenido Reyes. Por ejemplo, Monchi. Hola, Monchi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Es un día durísimo, muy duro. Y el rato que vas a estar en la radio es para tener el mejor recuerdo de Reyes. Y me gustaría que dijeras, que, por ejemplo, el día que conociste a Reyes, ¿te acuerdas, Monchi?
Pues, hace muchos años. Ahora yo todavía futbolista y, bueno, me han entregado unos premios y él era ya uno de los jugadores más destacados de la cantera. Yo creo que era 1995, 96, ¿no? Más o menos por ahí, tenía que ser 97. Y fue la primera vez, bueno, ya llamaba la atención, ¿no? Porque, ojo, ya llamaba la atención desde el primer momento por muchas cosas, ¿no? Primero por su calidad, ¿no? Y luego, pues bueno, por ser todo lo extravagante y todo lo... Siempre así como un chico... Luego una persona que siempre ha traído a la gente, ¿no? Y nada más que ver, ¿no?, por la muestra de cariño que hoy se están produciendo, ¿no?
Monchi, este es un futbolista, yo digo que es un futbolista excepcional, es fantástico, es diferente a todo, ha jugado en grandes equipos, quizá podría haber sido una superestrella, pero era una estrella del fútbol, tenía un don para jugar al fútbol.
Bueno, yo he escuchado mucho eso, a ver, decir que podría haber sido más, ha jugado en el Real Madrid, ha jugado en el Atlético de Madrid, ha jugado en el Benfica, ha jugado en el Español, evidentemente ha jugado en el Sevilla, ha jugado en el Arsenal... Ha ganado el jugador que más títulos europeos ha ganado, más Europa League, perdón, ha ganado. Es natural, ¿no? Yo creo que el mayor talento, ¿no?, que ha salido de la cantera de Sevilla, y creo que alguno ha salido, ¿no? Está Sergio, está Jesús, está Carlos Marchena, está Alberto Moreno, está Antonio Puerta, ¿no? Pero yo creo que como talento innato, como talento natural, José era el mejor de todos, ¿no? Y bueno, creo que como futbolista tenía 35 años y estaba jugando al fútbol, ¿no? Y empezó, debutó con 16, 19 años jugando al máximo nivel, con lo cual no desmerezcamos lo que ha hecho como futbolista, que creo que es muy grande también, ¿no?
Moncho, has puesto un tuit, recuerdo a Reyes, y has dicho, y una imagen, él festejando uno de los títulos con el Sevilla.
No, hay un matiz importante, no festejando, sí. Es que no lo habéis... Sí. Esas imágenes
explícalo.
De la noche anterior, ¿no? Yo lo explico porque una vez que ese equipo era un equipo, bueno, por eso ganó que era un vestuario magnífico, ¿no? Y tenía una especie de tradición la noche antes de los partidos, y eso es, si el partido era hoy, era anoche a las 2 de la mañana.
Pues vaya fiesta, ¿eh? Vaya fiesta.
Yo estaba en una habitación y no me dejaban dormir, salí a ver qué pasaba y grabé esas imágenes. Y hay más, lo que pasa es un poco más complicada, pero bueno, era un poco, quería demostrar lo que era el grupo capitaneado por un tipo como José, ¿no? Todo lo que podía parecer anormal en una previa de una final de Europa League, no estamos hablando del trofeo de la galleta, sino de Europa League, jugando contra el Liverpool, precisamente, porque esa final fue con el Liverpool, porque hoy ha sido campeón de la Champions. Ese era todo el equipo, todo el grupo, capitaneado por el capitán, a las 2 de la mañana en el pasillo del hotel. Sí. Bueno o malo, no sé. Seguro que que unía al grupo y seguro que servía para y en eso José era el mejor, ¿no? Porque él era un nexo de unión de todos, ¿no? Porque siempre tenía una sonrisa, siempre tenía una buena palabra, ¿no? Por eso no es un festejo, es una previa de una final.
Monchi, te agradezco que hayas estado con nosotros. Es un día muy duro, durísimo. Y habéis vivido unos cuantos, habéis vivido unos cuantos en los últimos tiempos, así que...
Lamentablemente, sí.
Has dicho, no sé, ha sido tú el que ha dicho que vaya banda izquierda que hay en el cielo, ¿no? Entre Puerta y Reyes, ¿no?
Sí, la verdad que es una pena, ¿no? Siempre una pena que se muera alguien, siempre una pena que se muera una persona, siempre una pena que se muera un jugador, pero todavía es más doloroso cuando se muere alguien tuyo, ¿no? Alguien que lo ha visto crecer y nosotros... Lamentablemente hemos sufrido una doble tragedia, ¿no? Con Antonio y con José. Bueno, esperemos que ahí arriba los que creemos que están ahí arriba pues estén juntos y nos sirva para intentar crecer y devolverle a ellos esa alegría que nos dieron en vida, ¿no?
Moncho, un abrazo, muchas gracias,
A vosotros.
Pablo Blanco es el director de la cantera del Sevilla. Tiene un ojo extraordinario y ha visto crecer a futbolistas maravillosos del Sevilla. Hola, Pablo.
Hola, Gorro. ¿Qué tal?
Pues yo creo que es un momento muy doloroso porque... ¿Cuándo viste aparecer por la puerta a Reyes en el Sevilla? ¿Cuándo le viste aparecer?
Sí, el momento es durísimo. Ya lo ha dicho Ramón, ¿no? Ha estado hablando contigo, Ramón, y la verdad es que llevamos un día durísimo, durísimo. Yo le aparecí muy, muy, muy chico, muy chico. Tenía 9 añitos, era de categoría Benjamín. Apareció por la Ciudad Deportiva con su melena larga, su modo agitanado, muy listo, muy vivo, muy, muy, muy brillante, muy intuitivo. Bien lo ha dicho, un talento innato, un talento de fútbol. Tenía el fútbol de la calle, ese fútbol de descarado, encarador, veloz. Tenía velocidad de primera división desde el primer día que lo vimos nosotros en la Ciudad Deportiva, ¿no? La verdad que conozco mucho a su familia, una barbaridad. He tenido muchas tardes conversando con el padre allí en la Ciudad Deportiva, que lo llevaba a la Ciudad Deportiva con la madre. Hemos tenido muchos viajes, porque al principio este equipo, la generación del 83, era una generación espectacular. Tuvimos varios torneos importantes a nivel europeo, como la Live Premier Cup, estuvimos en Múnich, estuvimos en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, jugando fases finales, estuvimos en Bilbao, jugando otra fase final de categoría cadete, en París. Es decir, que yo tenía muchísima relación con el Reyes joven, ¿no? Con el Reyes pequeño.
Te he leído, Pablo, que... de las cosas que ahora te pueden ofrecer una mueca, ¿no? De sonrisa, que no le gustaba el pollo y la pasta, ¿no? Y le dejabas comer el bocadillo de su madre.
Sí, éramos tiquimiqui con la comida. Él cuando pequeño tenía muchísimos problemas para tomar alimentos, digámosle, desconocidos, ¿no? Él en Sudáfrica, precisamente en Sudáfrica, no le gustó para nada, no comía. Estuvimos allí una semana y no comía absolutamente nada, ni a mediodía ni por la noche, y se alimentaba de pan con manteca, de pan con mantequilla que nos ponía, ¿no? Y sí, comía mucho bocadillo, la madre le echaba chorizo, salchichón, queso. La verdad que era muy tiquimiqui en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, después ya fue creciendo y se fue alimentando bien. Pero la verdad es que cuando chico, hasta 15, 16 años, tuvo problemas. Una vez que estuvo en el primer equipo, ya era otro en ese aspecto, ¿no?
Forma parte de una generación extraordinaria, ¿no? Así se me viene a la cabeza, por supuesto, Antonio Puerta, Jesús Navas, Sergio Ramos. Son todos de la misma quinta, más o menos, ¿no?
Sí, coincidieron en ese año a Sergio del 85, Reyes del 83, Antonio del 86, me parece, coincidieron en una etapa del Sevilla, esas generaciones, y bueno, coincidieron muchos jugadores buenísimos en la historia de Sevilla. Además, José Antonio fue el primero que nos sirvió para paliar los problemas económicos que teníamos, ¿no? Que teníamos bastante, ¿no?
Esos 30 millones del Arsenal, ¿no?
Esos 30 millones del Arsenal, efectivamente, ¿no? Palió mucho esa deuda que tenía el club, Y la verdad fue, yo creo que fue el abonazo de salida de este Sevilla que conocemos actualmente, ¿no? Ese el apoyo de Sergio Ramos, después también Carlos Marchena, Alberto, muchísimos jugadores que salieron de nuestra cantera, que paliaron económicamente la situación que teníamos en aquellos tiempos, ¿no? Hoy afortunadamente somos un club distinto y vamos a echar muchísimo de menos a Tevez, porque es una pura leyenda, es leyenda pura del Sevilla, porque además tiene todos los títulos, ¿no?
Es una leyenda, sí, es una leyenda. Pablo, te agradezco mucho el rato de radio que has echado. Un abrazo muy fuerte, fortísimo. No me imagino el sentimiento que tiene que ser para un educador, una persona que lleva niños para que se hagan futbolistas, el dolor que debe sentir hoy con la pérdida de Reyes. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Muchas gracias, Gorro.
Hasta luego. Oliva está y, por supuesto, tiene que hablar la gente de Sevilla que conoce a Reyes. Víctor Fernández, hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Y Oliva, por supuesto, estás abierto ya. Ahora llamamos a Rafa Almansa. Está Rafa, director de deportes de COPE Sevilla. Hola, Rafa, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, es un día muy triste. Es un día tristísimo de un futbolista que es leyenda, ¿no?, del Sevilla. Vosotros le conocéis, lo que queráis decir, lo que os acordéis, lo que se os pase por la cabeza de tantas que habréis tenido con José Antonio Reyes.
Yo, por ser mayor que Víctor y que Oliva, pues me tocó conocerlo prácticamente cuando era un niño, ¿no? Pablo decía, el Reyes llegó a Sevilla con 9 años, con 16, con Marcos Alonso, que fue el técnico que se atrevió a hacerlo debutar con 16 años en aquella época. El 10 era algo maravilloso verle. Tú sabes que en Sevilla se adora el arte del toreo, el arte del fútbol, el toque, la clase, la pierna izquierda. Y ese niño maravilló a propios y a extraños y comenzó a subir de una forma espectacular. Y después pues vino eso, lo que contaba Pablo, que había que vender para poner la primera piedra y hacer el templo que es el Sevilla. Y recuerdo que Roy Atkinson, una leyenda del fútbol británico, venía partido tras partido del Arsenal, era ojeador, para ver cómo era Reyes, y partido tras partido lo vio hasta que el informe lo llevó a Londres. Y en Londres, Pablo te contó una anécdota de comida, yo te continúo. En Londres, ¿sabes lo que comía? Papa frita con huevo, porque no le gustaba la comida inglesa, y su madre y su padre pues le ponían papa frita con huevo casi todos los días. Y me acuerdo que Lauren, en el Arsenal, me contaba anécdotas de él, después coincidió con los mejores. Y Reyes, pues ha sido eso, una leyenda. Y esta mañana, cuando saltaba el teléfono, lo que es la alarma, no lo podía creer. Recuerdo la última entrevista que le hice entonces para los Manolo, cuando estaba Manolo Lama en 4, cuando se veía, sí, los deportes.
Cuando era un programa de éxito, ¿no?
Cuando era un programa que estaba el líder allí. Pues yo recuerdo que fui a hacerle a Utrera una entrevista, y era un restaurante que le había comprado a sus padres, y él estaba contentísimo, él estaba feliz. El fútbol y los coches y la velocidad ha sido siempre su
debilidad,
su máximo. Su debilidad. Yo recuerdo con un Ferrari amarillo que tenía por la autopista, en fin, Reyes, calidad, temple, un chaval muy cortito hablando. Había compañeros que le sacaban anécdota, que lo imitaban, de lo poquito.
Sí. Hablaba muy poco. Al principio yo tuve la suerte de entrevistarle, al principio y al final, al principio hablaba muy poco, poquísimo, y luego un poquito más, pero tampoco era un tío que le gustaba mucho la entrevista.
Y la otra anécdota para dejar a los compañeros hablar es que en los derbis, eran los derbis de Reyes. Reyes en todos los derbis era el espíritu de Reyes. Reyes ganaba siempre los derbis. Ahí era como el Cid, ahí se montaba en el caballo y era increíble cómo ganaba, el espíritu, cómo le metía al equipo el gen de ganar los derbis.
Almansa, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Víctor.
Bueno, yo creo que ha sido el... Yo en un tiempo de juego dije que hacía cosas de Maradona. O sea, yo le he visto controles a Reyes y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Monchi, que futbolísticamente, como Reyes era como era, pues decíamos, podía haber llegado a más. Es que más...
Hizo mucho, muchísimo.
Es que más...
Muchísimo.
Es que le dio una Liga al Madrid, 5 Europa League, ganó un título con el Benfica... el primer español, el primer español que ganó una Premier, o sea, que ya no sé
jugó
qué
mundial, con la selección, con Luis Aragonés.
Jugó un mundial.
Os acordáis, bueno, perdona que meta aquí, porque sí, es una de las anécdotas que se recuerdan, cuando se le encaró Luis Aragonés y le dijo, sí, dígale al negro
que era Henry. Sí,
efectivamente.
Que usted es mejor que usted, él.
Y se creó es un, que era mejor. Que,
se creó casi un conflicto diplomático. Sí, exactamente. Al negro, sí, porque él jugaba con el Arsenal con Henry. Sí, que
es, Víctor, que era, sí. Es que no, es simplemente que primero creo que era un talento futbolístico puro, y que hacía cosas. Yo le he visto controles en el Sánchez Pizjuán porque ya tenemos una edad y yo también he visto a Reyes desde los 14, 15 años. Esta mañana hablaba con Marcos Alonso. Que fue el que lo hizo debutar.
Efectivamente. Marcos, debutar. Manolo y Caparrós, me parece que es el orden, ¿no? Manolo Jiménez y Caparrós, ¿no?
Sí, estaba entrando el equipo Marcos y Antonio Álvarez. Mm. Y me contaba Marcos recordándome, yo ya trabajaba por aquella época, pero me ha puesto un poco en orden aquello. Faltaban algunos jugadores y habló Marcos con Antonio Álvarez y dijo, bueno, vamos a poner al gitanito, ¿no? Porque es que este se sale y debutó con 16 años. Lo conozco de que tenía 14 o 15 años. Bueno, es que no, las cosas que hacía con el balón era de crack.
Un disparo extraordinario. Se recuerda mucho hoy el gol que hizo con el Madrid.
Sí,
pero es que disparaba muchas veces así, tenía un disparo sensacional. Yo creo está aquí Pedro Martín, que a lo mejor tiene más memoria que él. Se recuerda como el nacimiento de la nueva España, la que gana el Mundial y las Eurocopas. Un partido en el que Ramos hace un gol con no sé cuántos toques. Yo no sé si en esa época ya estaba, que es postmundial Alemania.
Sí.
Reyes está todavía en el equipo. No,
digamos que después del Mundial de Alemania es cuando Reyes deja de ir.
Deja de ir, ¿no?
Sí. Exactamente. Y Reyes era diferente, Corro, era diferente. Reyes, yo siempre recuerdo una cuento una anécdota. Reyes siempre atendía, ganara, perdiera. Sí, sí. Yo creo que es el único jugador al que le dábamos voz y le decíamos... al favor de atendernos.
José
le pegaba, ¿verdad, Oliva? En las zonas mixtas.
José, después de 10 minutos.
Lo hemos agarrado de la camiseta. Venía, Oliva? Le decíamos, José, que me están dando paso. Lo agarrábamos y él iba.
Buena persona.
Y yo recuerdo...
Era vida.
Y para terminar, una anécdota. Corro, yo, en la avenida San Francisco Javier, Oliva, que es una avenida como que tú conoces, muy cercana al Sánchez Pizjuán, iba caminando un día tranquilamente y escucho un frenazo. Un escándalo muy grande y miro hacia atrás y era Reyes dándome voces, por poco te pillo, en un Ferrari amarillo, una cosa espectacular. Y bueno, ¿qué hace con el Ferrari amarillo? No, pues me voy para Utrera, y el Ferrari lo podía dejar en la puerta de su casa de Utrera o donde fuera, porque Reyes había veces que dejaba los coches y no se acordaba dónde los dejaba. Ese era José Antonio Reyes, un genio que ha vivido a toda velocidad, y la velocidad pues la ha dejado en la carretera.
Un abrazo, Víctor, gracias.
Fuerte abrazo.
Oliva.
No, la verdad es que lo han comentado los compañeros, ¿no? Era pura vida, disfrutaba cada instante de todo, del fútbol, del rato con los amigos. Yo desde que le vi debutar, ahora me lo estaba refrescando en la memoria un compañero y hermano Rafael Sierra, también de Utrera, muchos años periodista también en esta casa, en la cadena COPE, me estaba recordando aquel partido de su debut en Zaragoza, con la camiseta del Sevilla, ¿no? Y cómo aquel chaval que irrumpía con aquellos pelos ya empezó a dejar huella de que era, yo creo que el mayor talento que ha dado la cantera del Sevilla. Está Sergio Ramos, está Jesús Navas, que son para mí galácticos, pero creo que ese talento que tenía, ese pase de tiralínea, esa visual que tenía, ese campo que él tenía metido en su cabeza, creo que es de un auténtico genio. Yo sobre todo lo que recuerdo, y con esto termino, Corro, era a su familia, a él y a su familia en cada viaje europeo. Era... de verdad, verles llegar a su padre, a Curro, a su madre, a María, a todos los primos que habitualmente iban muchísimas familias suyas a Berlín cada partido europeo, ¿no? Y cómo se hacían con un rinconcito del hotel y allí reinaba la alegría en el hotel de concentración, pasaba por allí Reyes, podías sentarte con ellos un rato y la verdad es que pensando en ellos en el día de hoy se te caen las lágrimas pensando lo duro que debe ser perder a un hijo así, 35 años en la flor de la vida. Un talento brutal que se nos ha ido.
Este rato de radio tan emotiva es gracias a los compañeros de Deportes Cope Sevilla, en el recuerdo a un grande del fútbol español, a José Antonio Reyes, que ha fallecido en el día de hoy a los 35 años de
Corro.
Edad, en un accidente de tráfico. Dime, Víctor.
Ah, perdón, perdona, Corro, es que no sabía si me estaba escuchando, es que hay información de última hora, porque me acaba de escribir un mensaje, que por cierto hay que agradecerle al Sevilla Fútbol Club, a su jefe de prensa y el presidente del Sevilla, José Castro, que ha estado pendiente de la familia y de todos los medios de comunicación. Me acaba de escribir porque, por si hay algún oyente que no lo sabe, no solo ha fallecido Reyes, ha fallecido también uno de sus primos, Jonathan Reyes, un chaval de 23 años, Y me acaba de escribir el presidente del Sevilla que afortunadamente es Juan Manuel Calderón, otro primo que iba en el coche y que ha sufrido unas lesiones gravísimas. Está muy grave, pero de momento ha salvado la vida y lo han pasado a planta. Es la noticia que podemos contar hasta
ahora. Sí, es cierto que cuando muere una gran personalidad, si muere con otras personas, solo se habla de esa personalidad. Pero había contado ya Oliva también que le acompañaban a estas dos personas. Nos alegramos con esa noticia última que ha dado. Víctor, digo que este rato de radio tan emotivo ha sido gracias a los compañeros de Deportes Cope Sevilla. Mañana a las 4 se abre ese Sánchez Pizjuán para despedir, para dar el último adiós a José Antonio Reyes. Seguro que va a pasar un montón de gente, y seguro que se va a derramar alguna lágrima en el recuerdo de un futbolista extraordinario. Y lo que van a escuchar ahora es el pequeño, pequeñísimo homenaje de la gente que cantó los goles de Reyes. Oliva, Víctor, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Un abrazo.
Chao, chao.
Ahí está Guti con el balón, toca la pelota para Reyes, el Mallorca que se va arriba a la hora de presionar. Ahí tira la pelota Rubiño, mete para Higuaín, pisa la bola Higuaín, sale suelto, llega Reyes, chuta, gol, 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 gol. Que se han vestido hoy de Reyes. Gol de Utrera.
Reyes para el gol. El gol para Reyes. Reyes, 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 Reyes.
¡Gol!
¡Gol! ¡Gol de Reyes!
Now Reyes. Reyes shot. Oh, he's done it. The young Spaniard has arrived at Highbury.
Reyes, Reyes, Reyes. ¡Gol, gol, gol!
¡Gol, gol, gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
¡Qué gol ha metido!
¡Reyes, el Betis!
¡Qué gol ha metido! Madre.
Puso la pelota en movimiento el Betis. Error del guardameta Adrián. Cuidado que oye, se juega oye. Reyes. ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Pero
gol,
bueno!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
14 segundos.
¡Del Sevilla!
Juan Carlos I va a ser el que le va a dar la copa a José Antonio Reyes.
Reyes que recoge el trofeo de campeón. ¡Campeón de la Europa League!
No me gustara el fútbol, no quisiera ser profesional. Me quedo en mi casa con mi mujer, mis niñas, que yo creo que para mí es lo más importante del mundo. Pero como me gusta ser futbolista, ser profesional, la verdad que cuando me salió la oportunidad de, como dijo Luis, de venir, lo primero que hice es decirle que sí, porque me sentía con ganas, con ilusión y al fin y al cabo es lo más importante.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y hasta ahora un mensaje de Berti que les cuenta Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro. Sí, porque antes, ¿te acuerdas qué hacíamos sin el VAR? Pues aguantarnos, discutir y acabar resignados. Berti o falso. Como cuando llamas a tu seguro para solucionar algún problema y te pasan de un departamento a otro. Berti o falso. Tú decides, porque te recordamos que en Berti gestionas todo online sin contraseñas ni complicaciones. Y si todavía no tienes Berti, contrata ya tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Enseguida la fiesta del Liverpool en Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.